vamos a orar y después nos vamos directo a nuestro texto de esta tarde. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú te revelas a nosotros y nos revelas tus planes y propósitos. Gracias por ser ese Dios personal que nos toma en cuenta, que nos incluye en sus planes, que nos escogió, que nos conoció aún antes de que el mundo fuera. Gracias, Señor. Tal conocimiento, como dice el salmista, es demasiado maravilloso para nosotros, que tú nos conocieras desde antes de que hubiera polvo en el mundo, Señor. Gracias, gracias por buscarnos, por llamarnos, y gracias por tu palabra, Señor. Toda ella es útil, toda es inspirada por ti. No existe un solo capítulo de tu palabra que no sea de provecho para nuestras almas. Y hoy venimos a tu palabra con esta convicción y te rogamos, Señor, que obres en nuestras vidas por medio de ella. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén, amén. No quiero ser indiscreto, pero ¿cuántos aquí tienen 80 años? 80, 80 añotes. ¡Wow! ¿Arriba de 80 o...? 80, exactitos. ¡Wow! Sí, eso sí merece un aplauso, no manches. O sea, 80 años soportando este mundo. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien de 80? ¿Alguien de 80? ¡Wow! Pocos. Dice la Biblia que los hombres viven 70 y los más robustos, 80. Entonces, usted es robusto, mi hermano. Esta semana, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta semana mi papá cumplió 80 años. 80 añotes. Feliz cumpleaños, papá. Los cumplió justamente el día de ayer. Y uno pudiera pensar que a los 80 años uno está preparándose como para, pues ya, ¿no? Ya, o sea, ya corrí la carrera. Pero qué interesante, porque lo que vamos a ver el día de hoy es justamente cómo Dios llama a una persona de 80 años. Su aventura con Dios está por comenzar apenas. Entonces, quiero decirle, mi hermano, sus mejores días están por delante todavía. Siempre es así. Con el Señor, nuestros mejores días siempre están por delante. Y es lo que veremos el día de hoy. El llamado de Dios a este Moisés, que no solo tiene 80 años, pero ha vivido los últimos 40 años de su vida, pues honestamente en el fracaso, en la soledad. Vive en el desierto, ni siquiera tiene sus propias ovejas, o sea, él no es dueño de un rebaño, apacienta las ovejas de su suegro. Imagínate, 40 años viviendo así, 40 años apoyándose en su bordón de pastor o en su vara de pastor, y 40 años viendo esa vara y pensando, esto era un cetro. O sea, esto en mi mano antes era un cetro como príncipe de Egipto, y hoy no tengo ni mi propio rebaño. 80 años en esa condición de fracaso, de soledad, 40 años escuchando, me, 40 años de eso, bro. Pueden erosionar el corazón, la voluntad y el alma de una persona. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Y me llama mucho la atención que Dios esperó esos 40 años. Interesante, interesante. Porque cuando tú y yo por fin entendemos que no tenemos nada que aportar a Dios, entonces Dios dice, estás listo. Porque no se trata de lo que tú puedes aportar, se trata de lo que yo puedo hacer a través de ti y en ti. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, el llamado de Dios. En esta reflexión tenemos tres puntos. Cada uno de estos puntos refleja lo que representa el llamado de Dios para nosotros. Déjame resumírtelo en una sola frase. El llamado de Dios para todos es a conocerle y darle a conocer en comunidad. ¿Podemos repetir eso? El llamado de Dios para todos es a conocerle, número uno, y darle a conocer, número dos, en comunidad, número tres. Veamos el primer punto. Somos llamados a conocerle. Desde el verso 1 al verso 6 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este monte es el mismo monte al que la Biblia le llama Sinaí. Horeb o Sinaí es el mismo lugar. Horeb significa desolado o desierto y representa el momento de en el que se encuentra Moisés. Se encuentra desolado, se encuentra desértico, se encuentra así, solo, ¿no? Se le llama Sinaí porque se ubica en el desierto de Sin, ¿no? Y Sinaí significa pues de Sin o algo así. Entonces es ese mismo monte, el monte Horeb o el monte Sinaí. Y pastoreando las ovejas ahí, dice el verso 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algo interesante es que la vista fue algo clave en la vida de Moisés. Su madre lo ve hermoso, ¿verdad? La mujer, la hija de Faraón lo ve en el río, descubre la canasta y lo ve llorando. Luego sale a ver al pueblo cuando crece, ve a un hombre maltratando a otro. La vista ha sido importante. Y ahora imagínate, está en el desierto. O sea, en el desierto, ¿qué hay que ver? Pues nada, bro, no hay nada que ver. Y de pronto Dios sabe cómo capturar la atención de Moisés. Y una zarza empieza a arder. Entonces lo ve, pues en medio de un desierto donde no hay nada que ver, hay algo ardiendo. Pues mira, qué chido. Pero entonces, dice el verso 3, dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Eso es muy importante porque es el ángel de Jehová el que está en medio del fuego, en medio de esta zarza. ¿Quién es el ángel de Jehová? El verso 4 nos dice que es Dios mismo. El ángel de Jehová siempre en el Antiguo Testamento es una teofanía, es decir, una manifestación, una visión, una aparición de Dios mismo. Dios en medio de la zarza le habla y le dice, Moisés, Moisés. Y eso haría que se te erizara la piel, ¿no? O sea, estás en el desierto, una zarza ardiendo, te acercas para ver y la zarza te habla, bro. No, olvídate que te habla, conoce tu nombre. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. En su idioma original, lo que dice es no te acerques más. Si era la intención de Dios que se acercara, pero no te acerques más. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa. Es. ¿Por qué Dios le pide que se quite el calzado? Eso era lo apropiado, eso era el protocolo cuando un siervo se presentaba ante su amo para recibir instrucciones. Y el siervo no tendría permiso de ponerse el calzado hasta que el amo diera todas las instrucciones y lo enviara a una tarea. Entonces Moisés está entendiendo lo que está pasando. Cuando Dios le dice, quita el calzado de tus pies, él sabe que se encuentra ante alguien más poderoso que él, ante su Señor. Y él entiende que está a punto de recibir instrucciones, que no tiene opción de obedecer o desobedecer. Su única opción es obedecer. Verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, ¿qué dice ahí? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué es lo primero a lo que Dios nos llama? Dios nos llama a conocerle, pero conocerle de un modo personal. Estamos hablando de Moisés. Moisés que fue criado por su propia mamá hasta que fue destetado. Moisés que por lo menos 3 o 4 años estuvo escuchando de su propia madre las historias acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés conoció, lo conoció a tal profundidad que él fue capaz de redactar todo lo que leímos en el Génesis. Es un Moisés que tiene la información, Tiene los datos, pero no tiene una visión correcta de Dios aún porque no le ha conocido personalmente. Es una bendición tener padres que nos hablen de Cristo. Y debemos hacerlo. No debemos ser negligentes. Pero nuestros hijos no pueden conocer a Dios a través de nosotros, a través de nuestra relación con Dios o nuestra experiencia. Que nosotros conozcamos a Dios no sustituye el hecho de que nuestros hijos necesitan una experiencia con Dios. Necesitan conocerlo personalmente. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y me he aparecido a ti para que me conozcas. Me he manifestado a ti para que tú puedas tener una relación personal conmigo. Y sabes, esto es importante porque nuestra visión de Dios va a determinar cómo vivimos. Si Dios es solamente esa costumbre que nos han inculcado, eso no va a afectar nuestras vidas. Nunca seremos capaces de vivir la vida correctamente a menos que tengamos una visión personal real, correcta y plena de Dios. Necesitas una visión personal de Dios. Cuando digo personal, no me refiero a que tú te elabores tu propia versión de Dios, por supuesto, sino que le conozcas personalmente. ¿Cuál es la imagen que Dios puso delante de él? La imagen de una llama, ¿verdad? Lo que él ve es una llama ardiendo en la zarza y la zarza no se consume. Y esa es una imagen recurrente de Dios en toda la Biblia. De hecho, durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, Dios va a acompañar a su pueblo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que los va a acompañar? A través de una columna de fuego. Y la Biblia nos enseña esto, que nuestro Dios es fuego consumidor. Acompáñame rápido a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice desde el verso desde el verso 14. No, desde el verso 12. Hebreos 12, 12. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. ¿Y qué cosa? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Chicos, esto es bien importante, súper importante. Pero hice la oración del pecador, pero no tengo una santidad práctica en mi vida. No verás al Señor. Pero crucé todos los navegantes, te puedo recitar todos los versículos en Reina Valera y en NBI, ¿cómo ves? ¿No? Pero sin santidad práctica en nuestra vida, no podemos ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ahora entiendes por qué Moisés cubrió su rostro? Tuvo miedo de mirar a aquel que es santo. Verso 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Me encanta que cuando la Biblia nos habla de santidad práctica, siempre la Biblia nos enseña que la santidad personal y práctica va a ser un resultado de su gracia. Entonces, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En otras palabras, todos nosotros fallamos, todos pecamos, pero es muy importante asegurarnos de reconocer nuestro pecado y venir al Señor para ser perdonados, limpiados, transformados por Él. Verso 18, sigamos leyendo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía ¿en qué? En fuego. Está hablando del Sinaí justamente. No se han acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ninguno de ellos se atrevería a cantar "Quiero escuchar tu dulce". Nel. Nel. Esa es la voz de Dios. Un Dios santo que es fuego consumidor. Lo ves y tu propia maldad es expuesta cuando lo puedes ver. ¡Puf! Sale. Lo escuchas y esas cosas que ocultas y guardas dentro de ti, no las puedes ocultar más. Y ese fuego está ahí para consumir todo lo que no es santo, todo lo que no es justo, todo lo que no es verdadero. Necesitamos una visión de Dios así, chicos. No podemos seguir mutilando al Dios de la Biblia para estar cómodos con una versión de Dios adecuada para nuestra cultura. Fíjate el verso 21. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: "Estoy espantado y temblando". Ese temor nunca lo dejó. Marcó su vida para siempre y gobernó su vida. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora el argumento es un argumento del tipo "cuanto más". O sea, lo que el autor está diciendo es: no te has acercado a ese monte. Dices: "Oh, eso es terrible". No, bueno, eso era un símbolo de algo mayor. Verso 22, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado a Dios. ¿Qué dice ahí, perdón? El que ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, por supuesto, pero el autor quiere que veas a Dios como el juez de todos y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ya te he puesto el ejemplo de mi estatura muchas veces, ¿no? Si estoy junto a alguien alto, pues, ¿cómo te lo explico? De por sí me siento chaparro. Imagínate, te has acercado a la compañía de los justos. Verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Verso 25, mirad que no desechéis. ¿A quién? ¿A quién se refiere? A Lenin, dices. No, no se refiere a Lenin, bro. Se refiere a Dios mismo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase "aún una vez" indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles ante su mirada y ante su voz. Todo aquello que no es eterno será consumido. Entonces, ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Te das cuenta cómo nuestra visión de Dios va a determinar cómo vivimos? Mira el verso 28, la conclusión. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Qué dice ahí? Agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Esa es la visión de Dios que tú tienes? Porque ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que es fuego consumidor. Ahora escucha esto: su fuego no está allí para destruirte, sino para redimirte, para santificarte. Se especula mucho acerca de por qué Dios escogió manifestarse a Moisés a través de arder en una zarza. Esa zarza es de origen incierto. Todos los expertos concluyen en que se refiere a un arbusto espinoso. Son muchos los tipos de arbustos espinosos que existen, así que es difícil determinar qué tipo de arbusto era. El punto es que es un arbusto espinoso. Abunda en el desierto ese tipo de vegetación que honestamente es inútil. Solo puedes lastimar con ese tipo de vegetación. Solo te puede herir, no da fruto, no puedes construir muebles, no es útil para nada. Y diría Paquita, la del barrio, ¿me estás oyendo? ¿Zarza? ¡Ah! ¿Entiendes por qué Dios escogió manifestarse así? Moisés es esa zarza. Solo ha causado dolor. Asesinó a un hombre. No sirve para nada. Y Dios quiere arder ahí, en su vida. Dios quiere que él le conozca y que le dé a conocer. Dios le está dando una visión de su naturaleza. Aunque soy santo y soy fuego consumidor, no estoy aquí para destruirte. Estoy aquí para darte un propósito. Piensa en esa zarza. Fue una zarza completamente ordinaria. ¿Quién sabe dónde esté? Pero transformó la historia de un hombre, de una nación y como consecuencia del mundo entero. Eso es lo que Dios puede hacer con cosas inútiles, espinosas. No podemos funcionar correctamente sin una visión correcta de Dios. Y no podemos tener una visión correcta de Dios sin Jesucristo. ¿Sabes? Esta visión de esa zarza ardiendo no solo representa a Moisés y lo que Dios quiere hacer con él. Representa a Jesús, de quien la Biblia dice, le veremos, subirá como raíz de tierra seca delante de Dios. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, como una zarza ardiente, justamente. Jesús representa justamente eso, ¿no? Vino en debilidad, vino como lo más menospreciado. Incluso Isaías 53 nos dice, le tuvimos como menospreciado de Dios, pero él era justamente el medio por el cual Dios quería darse a conocer. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Entonces, el ángel de Jehová que está viendo a Moisés no es otra persona que Jesucristo. Y tuvo miedo de mirarle. Me llamó mucho la atención este verso 6. Tuvo miedo, se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ese es el resultado que yo veo en la vida de cada hombre de Dios que tuvo una experiencia con Dios. Job, ¿recuerdas? Job al final de su libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Isaías, en el capítulo 6 de su libro, cuando tiene una visión de Dios, lo ve sentado en su trono, alto y sublime. ¿Y cuáles fueron las palabras de Isaías? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey! Pedro tuvo la misma experiencia con Jesús en la barca, después de la primera pesca milagrosa. Al darse cuenta de quién estaba enfrente de él, Pedro dijo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Termino con esto. No termino la prédica, termino este punto, no te emociones. Juan cayó como muerto. Escucha esto, Juan, el que se acostaba en el pecho de Jesús, su amigo, tenía la confianza de acercarse al pecho de Jesús y abrazarlo, escuchar su corazón latir. Cuando ve a Jesús glorificado, cae como muerto. Pero nosotros decimos que conocemos a Dios y vivimos sin temor. Y vivimos sin un sentido de rendición de cuentas, de responsabilidad, sin ser transformados. ¿Sabes? Esta cuestión de la santidad no es una cuestión de nosotros luchar por hacer las cosas correctas. Simplemente exponernos a quién es Él. Es conocer a Dios lo que hará que pasemos de ser zarzas inútiles a zarzas que arden y reflejan su gloria y manifiestan su gloria. Por eso es tan importante conocerlo primero. Necesitamos un encuentro personal con Jesús. Necesitamos una visión de Jesús. Necesitamos una relación con Él. La educación que recibió Moisés en Egipto no transformó su corazón homicida. No lo hizo. Pero una visión de Dios sí lo hizo. El resto de su vida, Moisés fue gobernado por este miedo de Dios, por este temor de Dios. Tú puedes saber si conoces a Dios no por cuántos versículos puedes citar, sino por esta actitud ante la vida. Si tienes una actitud de temor de Dios, conoces a Dios. Si te aborreces a ti mismo, conoces a Dios. Si entiendes que tú no puedes transformar tu propia vida con tu fuerza de voluntad, con tu intelecto, con tu religión, conoces a Dios. Aquellos que conocen a Dios, todos reconocen su fracaso moral y espiritual. Te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿O piensas de ti como, bueno, no soy tan mal individuo, no soy tan mala persona? Yo tengo mis temporadas. Yo soy un consumidor de entretenimiento, ya lo sabes. A mí me gusta ver películas, ver series, ver todo. Y estoy en mi temporada de Gordon Ramsay. Ya lo cité hace poco, ¿ah? ¿Eh? Híjole, hay un show que se llama SOS con Gordon Ramsay. No, bro, lo quiero invitar a predicar acá. No, no es cierto. No, pero es que de verdad es increíble. Lo que hace en este programa es hacer una investigación, ubica los peores restaurantes, bro. Los peores de una ciudad. Escoge el más dado al catre y entonces interviene para transformar ese restaurante. Y lo hace en 24 horas, bro. 24 horas. Pero su táctica es que manda un equipo y le hace saber al restaurante: oye, estás concursando para una renovación de todo de toda la imagen de tu restaurante. Entonces, ¿nos darías chance de poner algunas cámaras como para ver? No sé qué. Ah, sí, claro. Se ponen cámaras y todo. Y estos cuates piensan: nos van a renovar el local. Eso es todo. Pero luego llega Gordon Ramsay, bro. Llega disfrazado, bro. Come del restaurante, lo ve en persona, cómo opera el restaurante, cómo es el trato, cómo la todo. Dices, ¿y por qué te estoy contando esto? No sé, pero qué bendición, bro. No, ahí te va. Entonces, lo que hace después de probar la comida, se para, va al baño, se quita el disfraz, sale y todos, ¡oh, Gordon Ramsay! Súper emocionados, bro. Hasta que Gordon dice: todos bajen los cubiertos, dejen de comer, acompáñenme allá afuera. Saca a toda la gente, comensales incluidos. Un súper tráiler. Levanta una pantalla, bro. Bro, se me eriza la piel nomás de recordar la pantalla. Levanta la pantalla así enorme. Todo mundo lo está viendo y expone todo lo que ha estado sucediendo. Pero al principio él dice: todo está mal. No, no está tan mal. Todos dicen, bro. Todos. No, no es tan mala. Mi comida no es tan mala. No, mi trato no es tan malo. ¿No es tan malo? Toma, bro. ¿A dónde voy con todo esto? Pues dímelo tú, bro. No, no soy tan malo. No, yo lo que necesito es nada más que me echen la mano con algunas cosas. Lucho con algún. Como todos. Hablar así solo refleja que tú y yo no tenemos una visión de quién es Dios. Si tenemos claro quién es Él, bro, estaríamos tendidos en el piso rogando misericordia, rogando compasión, admitiendo nuestro fracaso. Mi religión no me ayuda, mi semillosidad tampoco, bro. Ser pastor no es nada delante de Dios. Mi condición es desesperada. Soy como Moisés, bro. Soy arruinado. Y aún así, Él quiere arder en mí. Y Él quiere arder en ti. Él quiere manifestarse en tu vida y hacerte útil. Solo con una visión correcta de Dios lo podremos hacer. El llamado de Dios es a conocerle. Dios se manifestó a Moisés para eso. El llamado de Dios es a darle a conocer también. Versos 7 al 14. Ya sé qué va a pasar al final de la reunión. Se van a acercar personas a mí al final y yo voy a pensar, va a pedirme oración porque Dios le habló, ¿no? Y, ¿Gordon qué me dijo? ¿Gordon cómo? Y escuchas la enseñanza otra vez. Versos 7 al 14. Darle a conocer. Dijo luego Jehová, ya que tuvo la atención de Moisés, tapó los ojos, pero no tapó sus oídos. Dios le está hablando. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Y qué dice el verso 8? He descendido para librarlos. Subraya eso. ¿No te parece sorprendente el lenguaje de Dios? Dios está en todas partes, ¿estás de acuerdo? Dios está en todos lados. Pero esto nos denota su intención, su actitud ante esta situación. Él no está indiferente. Él ha visto, ha oído, ha conocido sus angustias, ha descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, víctimas, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, victimarios. Mira lo que dice el verso 10, por favor. Ven, por tanto, ahora y te enviaré. Cada palabra es muy importante. Ven, por tanto. Me llama mucho la atención. Cada vez que ves un por tanto en la Biblia, debes preguntarte, ¿qué tanto? Todo lo que acabamos de leer, he visto, he oído, he conocido, he descendido para librarlos, por tanto, ¿ven? ¿Cuándo? ¿Cómo me gustaría tener a Fox aquí? Ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este es la segunda parte o el segundo aspecto de nuestro llamado. Aquellos que conocen a Dios son llamados a darle a conocer. Y este llamado a darle a conocer, no sé, siendo bien honestos, ¿cuántos lo ven como una carga pesada? Es como, oye, es que Dios insiste en que vaya y predique el evangelio y que vaya y que dé testimonio de él y me serán testigos. Y a mí no me gusta hablar con la gente. Sus preguntas me ponen nervioso, ¿no? ¿Cuántos, siendo bien honestos, digo, no levantes la mano, te voy a echar la mano, no la levantes, pero en tu corazón admítelo por lo menos? Porque si estás de acuerdo que si estuviéramos haciendo nuestro trabajo, esta ciudad sería otra. O sea, admitamos que algo no estamos haciendo bien. Y déjame sugerirte cuál es el origen de nuestra renuencia a predicar el evangelio. Pensamos que es una tarea a la que Dios nos envía simplemente. Y eso es un error. Es una tarea a la que Dios nos envía, pero Él va con nosotros. Escucha esto. Predicar el evangelio, darle a conocer, vivir para dar testimonio de quién es Él, es ir con Dios. Es ir con Dios. El llamado de Dios a Moisés fue, ven, por tanto, ahora. ¿Sabes? Es un llamado a sí mismo. Hay aspectos de Dios, de su carácter, que tú y yo no experimentaremos y no conoceremos hasta que no estemos dispuestos a ir y dar testimonio de Él. Ir y dar testimonio de Él es ir a Él mismo. Ven, por tanto, ahora y te enviaré. Mira lo que dice el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y me encanta cómo Dios ignora su pregunta, bro. Porque la respuesta sería, pues nadie, ¿no? Verso 12, él respondió: ve, leámoslo en voz alta, por favor. Porque yo estaré contigo. Ahí está. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Te das cuenta? No es que Dios se queda en su trono y nos envía, ay, vayan y recluten cristianos para mí. No. Dios está en la misión de rescatar al mundo. ¿Te diste cuenta lo que Dios le dijo a Moisés? Yo he visto, yo he oído, he conocido sus angustias, he descendido para hacer algo. Por tanto, ven y ve, pero yo estaré contigo mientras vas. Tenemos un Dios al que le importa el mundo que nos rodea. Le importa la madre soltera. Le importa el huérfano. Le importa la persona de nuestro trabajo que está sufriendo por la enfermedad o por la injusticia. A Dios le importa. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo mientras el mundo alrededor de nosotros se duele y sufre? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El llamado es a ir. Mira lo que dice Mateo capítulo 28. Los últimos versículos, versos 19 y 20. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El último versículo dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A cuántos les encanta esa última parte del versículo? Ay, me encanta pensar que Dios está todos los días conmigo. Jesús está todos los días conmigo. El texto es muy claro. Muy claro. Todos los días que vamos y predicamos el evangelio. Y he aquí, yo estoy con ustedes. Otra vez, hay aspectos de su presencia en nuestra vida que no estarán ahí a menos que vayamos. ¿Te hace falta la presencia de Dios? Tal vez te hace falta ir. Ir y anunciar. Ir y predicar. Hacerle saber al mundo que nos rodea que tenemos un Dios que ve, que escucha y que le importa. Y que ha descendido para librarnos en la persona de Jesucristo. Ese es el mensaje. Un Dios que desciende. Un Dios que baja. Un Dios que deja su trono. Deja su comodidad. Deja sus derechos incluso, bro, para ir y rescatar. Pero nosotros tenemos una agenda apretada, decimos. Y se escucha, pues, ¿qué más tienes que hacer? No, estoy lleno de trabajo. Marcos 16:20, mira, ese es un verso hermoso. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Dice algo bien interesante. Ayudándoles. ¿Quién le ayuda a quién, perdón? Ayudándoles el Señor. ¿Quién le ayuda a quién en la tarea de ir y predicar? Nosotros le ayudamos a Dios. Hay que ayudarle a que lo conozcan, ¿no? Hay que hacerle publicidad. Es Él quien nos ayuda a nosotros. Somos llamados a conocerle y somos llamados a darle a conocer. Bueno, sigamos leyendo. Regresemos al capítulo 3 de Éxodo. Mira lo que dice a partir del verso 12. Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dos cosas interesantes sobre este versículo. Serviréis es la misma palabra que en los capítulos anteriores se usa para describir el servicio del pueblo a Faraón. Esta servidumbre es la misma palabra. Lo que cambia es a quién le van a servir, ¿no? Serviréis a Dios sobre este monte. Y ese es el propósito de su liberación, que el pueblo pueda servir a Dios, ¿no? Algo que me llama la atención es que Dios le dice: esto te será por señal de que yo te envié. Cuando hayas sacado al pueblo, servirán aquí en este monte. Es como si Dios te dijera: ¿confías en mí? A ver, si Dios te preguntara si confías en Él, ¿qué le dirías? Sí, Señor, lo declaro por fe, digo, Ah, sí, sí, confío en... ¿Qué tal que el Señor te dijera? Es hipotético, ¿eh? Dios nunca te va a decir esto. Solo quiero aclararlo. Dios nunca te va a decir esto. Solo es hipotético. Imagina que Dios te dice, ah, sí, pues, a ver, aviéntate de la terraza de tu casa. Obviamente Dios nunca te va a decir eso. Pero métete en el ejemplo conmigo. ¿Confías en mí, hijito o hijita? Sí, papá. A ver, quiero que des un salto aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Lo harías o no lo harías? Pues ya dijiste que Dios nunca me pediría eso. Oh, pero en el caso, pues. ¿Lo harías o no lo harías? Híjole, señor. No, yo no, señor. ¿Por qué no? Puedo brincar 5 escalones máximo. Bueno, antes de la pandemia. Ahorita ya no sé, ¿no? Y que Dios te dijera, mira, te voy a dar una señal de que sí, de que yo te estoy enviando a hacer eso. Cuando caigas no te vas a morir ni te vas a fracturar nada. ¡Ah! Pues quisiera la garantía antes, ¿no? Dios le está diciendo a Moisés, hey, mira, eso te va a ser por señal. Cuando haya sacado al pueblo, van a servirme en este mismo monte. Ya no vas a escuchar el de las ovejas, sino el de toda la nación. Pero esa es otra historia. Verso 13. Dijo Moisés a Dios, ok, he aquí. Y eso es muy interesante porque he aquí en español no significa nada realmente, ¿no? Es una mala traducción. Pero el he aquí puede significar tanto mira como, hey, considera esto. O sea, observa, hey, ojo con esto. Entonces Moisés le está diciendo a Dios, oye, como que no te has puesto a pensar en esto. Llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, a ver, ah, ¿verdad? A ver, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces fíjate, somos llamados a darle a conocer. Mientras Él va con nosotros, es Él quien nos capacita, es Él quien nos ayuda. No vamos solos, vamos con Él. Pero somos llamados a darle a conocer, dando a conocer su nombre. Es muy interesante que Moisés preguntara eso, ¿qué voy a decir de ti? ¿Cuál es tu nombre? Y para nosotros es muy extraña esta pregunta, pero el nombre en esas culturas representaba la naturaleza y el carácter de una persona. En otras palabras, Moisés está diciendo, no te conozco lo suficiente. No te conozco lo suficiente. Y Dios responde con este, por supuesto, el nombre de Dios más importante en todo el Antiguo Testamento. Yo soy. Es de traducción complicada, es de traducción difícil. Y todos los eruditos se pelean entre las dos posibles traducciones. Yo soy el que seré o yo soy el que soy. Dios lo puso más fácil y lo redujo y yo soy, ¿no? El punto es yo soy. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios usa este nombre acompañándolo de atributos. Yo soy es lo que se traduce en nuestras Biblias como Jehová. Es el tetragramatón. Solo son las 4 consonantes que conforman este nombre. Eso es otro tema. No se sabe realmente cómo pronunciarse este nombre el día de hoy, porque en hebreo no se escriben las vocales. Y de hecho hay una cierta comunidad de judíos en Egipto que no dicen Yahová, sino Yahuba. Y Yahú es como el sí, eso, el Jehová abreviado, ¿no? Por eso escuchamos de este primer ministro Netán Yahú. Entonces no se sabe si es Yahová o Yahuba, pues ve tú a saber, va, ¿no? Dirían en mi rancho. ¿Por qué? Porque no querían que se blasfemara el nombre, que alguien lo pronunciara con intenciones blasfemas. Pero Dios usa este nombre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y es interesante. Yo soy Jiré, ¿no? Jehová Jiré. Yo soy Jiré en Génesis 22. Yo soy tu provisión. Jehová Rafa. Éxodo 15, yo soy tu sanidad. Jehová Nisi, Yo soy tu estandarte en Éxodo 17. Jehová gana. Yo soy celoso. Éxodo 20. Jehová Makadeshem. Yo soy el que santifica. Jehová Shalom. Yo soy tu paz. Jehová Sabaoth. Yo soy el Señor de los ejércitos. Jehová Selah. Yo soy tu roca. Jehová Roy. Yo soy tu pastor. Entonces, yo soy. ¿Yo soy qué? Y Dios completa el blanco todo el tiempo, hasta que viene Jesús. Y 7 veces en el Evangelio de Juan, 7 veces Jesús usa este nombre y lo aplica a sí mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y tú y yo somos llamados a responder esto ante el mundo. Bueno, ¿y quién es este Dios? Y tenemos que hablar de Jesús. Y como Él es nuestra respuesta. Él es la respuesta de Dios a las necesidades más profundas del hombre. Jesús no es un medio para obtener un mejor matrimonio. Jesús no es un medio para, mejorar mi carácter. Él es lo que necesito. Por eso es que hay tantos cristianos que obtienen el matrimonio que tanto persiguen, incluso el ministerio, el trabajo, lo que sea, y siguen insatisfechos. Porque han quitado sus ojos de Jesús. Jesús es lo que el mundo necesita, chicos. Y es lo que nosotros necesitamos. Por eso Dios se manifiesta así con este nombre. Yo soy. Yo soy me envió a ustedes. Yo soy qué? Pues llénale el blanco. Lo que tú necesitas es Jesús. No necesitas mejores estrategias, mejores circunstancias, una mejor familia, una mejor iglesia. Necesitas a Jesús. Bueno, Jesús y nada más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué triste es que la iglesia no esté hablando de Jesús, ¿no? Que estemos anunciando muchas cosas, programas, ideologías, tradiciones. Necesitamos anunciar a Jesús. Bueno, ahí está Moisés recibiendo esta revelación de quién es Dios para darlo a conocer. Somos llamados a conocerle y darle a conocer. Último punto. ¿Alguien se acuerda? En comunidad. Versos 15 al 22. Esta sección es menos densa teológicamente, así que vamos a leerla de corridito. Verso 15 dice: Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne ¿a quiénes? A los ancianos de Israel. Y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Mira esto, verso 18. ¿E irás tú? ¿Qué dice ahí? Y los ancianos de Israel, al rey de Egipto. Y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré, ¿a quién, perdón? A este pueblo, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda a alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios no los va a redimir simplemente para darles libertad, sino Dios los va a redimir para poner sobre ellos una riqueza con la cual puedan servir a Dios en los próximos capítulos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que somos llamados, así como Moisés, a darle a conocer en comunidad. Eso es bien interesante, ¿sabes? Moisés no llevaría a cabo esta misión él solo. Dices, bueno, no está solo, es Moisés y Dios. Bueno, ¿no basta Moisés y Dios? Pues sí, Moisés y Dios, pues ya, listo, ellos solos podrían. Pero me asombra que Dios insiste en invitar a otros. Número uno, a los ancianos. Y número dos, al pueblo. O sea, otra vez, no existen llaneros solitarios en el reino de Dios. Y si estamos conociendo a Dios, y si hemos de darle a conocer, esto sucederá solamente en un contexto de comunidad. No existen llaneros solitarios. Ahora quiero preguntarte esto: ¿Dios te ha llamado a abrazar alguna responsabilidad espiritual? Hazte esta pregunta: ¿Dios me ha llamado a admitir, recibir alguna responsabilidad espiritual? Ahora déjame hacértelo más fácil: si eres esposo, esposa, padre o madre, eso ya no es una interrogante. Tienes una responsabilidad. Y Dios quiere usar a su pueblo para equiparte, de modo que tú cumplas con esa responsabilidad. Padres que no se congregan, padres que no se discipulan, esposos que no se congregan y no se discipulan, no van a hacer un buen trabajo. Punto. Hazle como quieras, bro. Puedes discutir todo lo que quieras. No discutas conmigo, discute con la Biblia, bro. Allí está claro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, necesitamos darle peso a este aspecto de nuestro llamado. Dios nos ha llamado a conocerle y darle a conocer en comunidad. Rinde cuentas, conecta con otros. O sea, fíjate qué impresionante. Moisés, bro, Moisés escribió 5 libros de la Biblia, bro. Abrió el Mar Rojo. Ese Moisés. Dios le dice, necesitas ir y hacer un equipo de ancianos. Necesitas dar cuenta con esos hombres. Y no lo vas a hacer tú solo. Y necesitas ser sensible al pueblo y ser parte del pueblo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Quién aquí se siente más espiritual que Moisés? Por el amor de Dios. Como para no necesitar del compañerismo con la iglesia, de estar conectado con la iglesia. Ahora, déjame hacerte un par de observaciones sobre esta última sección. Vemos aquí un Dios de orden, y voy a decir la palabra que no quieres escuchar. Veo aquí un Dios de orden y un Dios de autoridad. Ahora dilo todo junto. Como el bebé que no puede decir ice cream, ¿no? Sofía no podía decir palomita cuando era bebé. Palomitas, palomitas. Decía pamomito. Le decíamos, a ver, di pa, pa, lo, mi, mi, ta. Palo, palo, mita, mita. Palomita, pamomito. Así tú. Dios es un Dios de orden y pamomito. Autoridad. Autoridad. Chicos, a veces me canso de tener que explicar esto. Claro que hay autoridades abusivas. Claro que las hay. Por supuesto. Y Dios nos libre. Dios nos libre en esta iglesia de ser autoridades que le mal representan. Dando discipulados, encargados de algún ministerio. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Pero quiero que te preguntes esto. O sea, yo lo que veo aquí es que unos guían otros ayudan a guiar y otros son guiados. Déjame parafrasearlo. Unos guían, otros ayudan a guiar y otros se dejan guiar. ¿Qué estás haciendo tú el día de hoy? ¿Cuál de estas tres es la manera en la que tú estás siendo parte de la iglesia? Dios quiere usarnos absolutamente a todos nosotros, a todos. Si tú estás aquí sentado y escuchando esto, tienes una parte dentro del plan de Dios. Y Dios nos está llamando a responder, conocerle y darle a conocer en comunidad. Si tú el día de hoy no estás seguro de conocer al Señor personalmente, yo quiero invitarte a que tomes una decisión y que le entregues tu vida el día de hoy. Es interesante cómo este capítulo nos muestra a Jesús a través de este nombre: Yo soy. Y Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. La única manera de conocer realmente a Dios es a través de Jesucristo. Así que si tú no le has dado tu vida a Jesús, yo quiero invitarte a que tomes un momento para considerar esta invitación que te está haciendo no Semilla de Mostaza, sino el Señor Jesús, para conocerle. Y a lo mejor estás como Moisés. Dices: no, yo he arruinado mi vida, he tomado malas decisiones y ya no hay modo en que mi vida pueda ser arreglada. Déjame decirte esto: Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Así que vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie. Y al final de esta canción, si tú quisieras que yo orara por ti para guiarte en una oración para recibir a Jesús, voy a estar aquí al frente al final y puedes acercarte con toda confianza. Señor, gracias por revelarte a nosotros. Es verdad que no hay uno solo que te busque. Eres tú el que nos busca a nosotros. Eres tú el que se ha revelado a nosotros. Y Señor, no solo queremos conocerte mejor, queremos ser instrumentos para que otros te conozcan también. Y pedimos, Señor, que nos perdones si hemos sido negligentes con este llamado que nos has hecho, Señor, a proclamarte, a dar testimonio de cómo tú puedes salvar a las personas, así como nos has salvado a nosotros. Y Señor, perdónanos. Perdónanos por descuidar a tu iglesia, Señor. Perdónanos por nuestro enorme orgullo, Señor. Esa es la razón por la que la iglesia a veces no es efectiva, Señor. Por la que no formamos parte, por la que no rendimos cuentas, por la que no perseveramos en la comunión unos con otros. Por orgullo, Señor. Perdónanos. Permítenos, Señor, como Moisés, convertirnos en personas mansas que se dejan dirigir por ti y que están dispuestas a ser parte del pueblo que tú quieres levantar, Señor, para dar testimonio de tu poder y de tu salvación. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.